Bueno,
muchas gracias, Silvia. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Le voy a pedir, por favor, a Susie Johnson que tenga a bien poder iniciar la llamada tomar
asistencia.
Para la reunión de hoy.
Okay.
Sí, adelante, Susi.
Habla Susi Johnson. Muchas gracias, Sergio. Bienvenidos a la llamada del grupo de trabajo de la CRALO sobre los STLD el 8 de mayo de 2014 a las 22 horas UTC. Contamos con la participación en el canal en español de Sergio Salinas Porto y Aida Noblia. En el canal en inglés contamos con Dev Ananti Lakshin. Han presentado sus disculpas Jacqueline Morris. De parte del personal, contamos con Silvia Vivanco y quien les habla, Susie Johnson. Nuestros intérpretes en el día de hoy serán Sabrina y David. Quiero recordarles amablemente que esta llamada está siendo grabada, con lo cual pronuncien su nombre antes de tomar la palabra para la transcripción. Muchas gracias. Sergio, le cedo la palabra nuevamente.
Muchas gracias, Susi, y primero que nada quiero agradecerles la presencia de todos ustedes en la reunión. Por el otro lado, también manifestar que voy a mandar un mail a la lista pidiéndole a nuestros compañeros de este grupo de trabajo recordarles que tienen que hacer lo mismo que hizo Jacqueline Morris si no podían participar, y es enviar una disculpas para no con su no participación en la reunión, y entonces así, si somos pocos, podemos organizarla de otra forma para no incurrir en gastos innecesarios a ICANN. Por el otro lado, quiero también agradecer al equipo de intérpretes, a Sabrina y a David, que gentilmente están trabajando en esta reunión y que no tuve la oportunidad de poder hacerlo en el momento de iniciar la llamada. Sobre los ítems de acción, teníamos algunos temas que vamos a tener que revisar de algunas reuniones anteriores, y aprovechando que está Deb, quisiera preguntarle a Deb si hace formalmente la aceptación del cargo de vicepresidente de este grupo de trabajo. Así tenemos terminada y confeccionada nuestra reunión en varias oportunidades hemos estado esperando la aceptación de él. Así que le voy a pasar en primera instancia la palabra a Deb para que haga su aporte, y a partir de ahí comenzaremos entonces sí con la reunión del día de hoy. Adelante, Deb.
Habla Dev Ananti Lakshin. Gracias, Sergio. Bien. Habla Dev Ananti Lakshin. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Respecto de el horario de esta llamada, bueno, quiero decir lo siguiente. Hubo muchos correos electrónicos y yo recibí un correo electrónico con 2 días de antelación, entonces es difícil adaptarse un poquito a los horarios. Quizás podríamos fijar una semana de antelación mínima previa a la reunión, y podemos fijar esto como una práctica estándar para una reunión mensual, por ejemplo. Por ejemplo, la llamada de la CRALO son el tercer lunes del mes. Probablemente podemos fijar nuestra llamada mensual de este grupo de los STLD para el segundo jueves de cada mes. Esa es una sugerencia, a modo de sugerencia. En segundo lugar, quisiera sugerir lo siguiente. El correo electrónico fue enviado hace 2 o 3 días, pero quizás, a ver, en este caso el correo electrónico fue a la lista general de intercambios de correos de la CRALO. quizás sería bueno que eso suceda así. Ahora bien, Sergio, respecto de tu pregunta de ser el presidente, debo reconocer que estoy un poco sorprendido. ¿Me puede aclarar exactamente qué sería o qué quiere decir usted cuando dice presidente de este grupo? Porque yo pensaba que yo era el vicepresidente junto con usted. ¿Me podría aclarar, por favor?
Sí, querido.
Continúo hablando, Deb. Ese era todo mi comentario.
Estimado Deb, habla Sergio Salinas Porto para los registros. Hubo una mala interpretación. Hablaba de vicepresidente. Vicepresidente, no presidente. Y sobre eso necesito que se manifieste, está registrado y podemos darle formal paso a los demás puntos. Muchas gracias.
Habla Deb, muchas gracias por la aclaración, Sergio. Perdón, yo escuché presidente solamente cuando usted estaba hablando. Perdón, bueno, entonces, respecto a la vicepresidencia, debo admitir que estoy un poquitito abrumado, sobre todo porque tengo que ocuparme también de la cumbre de At-Large, etcétera, entre otras cosas. Así que me preocupa un poco que me esté sobrepasando un poquito. Quizás nominaría a otra persona para la vicepresidencia, porque yo tengo la sensación de que no le voy a poder dedicar el tiempo suficiente a este grupo de trabajo porque ya estoy comprometido en otros grupos de trabajo. Yo agradezco mucho la oferta y me interesa mucho el grupo de trabajo de los STLD, pero no creo que desee ser el vicepresidente en este momento.
Muchas gracias, Deb. No sé si ha culminado. Gracias por su sinceridad. Creo que también hay que... sé de la cantidad de trabajo que usted habitualmente realiza y pone en manifiesto en distintas actividades que tienen que ver con el mundo de At-Large. Por lo tanto, entiendo cuál es su posición y mi propuesta ante la negatoria es en la próxima reunión donde estemos todos definir un compañero que pueda asumir el cargo de vice chair, así podemos trabajar en tener una corresponsabilidad en cuanto a temas de este grupo de trabajo, sobre todo por si yo no puedo participar en algún momento o si hubiere que hacer algún tipo de actividad, podríamos tener una persona más que podría ocupar. Así que en principio, gracias por sinceridad y aceptamos la negatoria sabiendo que va a aportar lo mejor de usted en este grupo de trabajo. El otro punto es el punto que había marcado de y es los avisos de reunión. Nosotros habíamos tenido un doodle donde marcaba algunos días optativos para las reuniones. Y ese doodle fue marcado con bastante antelación. Luego, creo que el 5, no recuerdo bien, o antes, se mandó un mail avisando de que estaba esta reunión. Posiblemente tengamos o que ajustar esto, o bien tomar la propuesta de Deb, que es bastante interesante, me parece que eso ya lo podríamos incorporar acá, y decir, por ejemplo, si nosotros el tercer lunes, el segundo jueves de cada mes, nosotros tenemos nuestra reunión de CCTLD. Y en ese caso, trabajaremos en esos días. Entonces no tendríamos que enviar más un doodle porque ya estaría ajustado. La pregunta que voy a hacer, y ahora somos nada más que tres, es qué día y qué horario nos convendría para tener nuestra reunión, de lunes a viernes. ¿Hay algún día en especial que se tenga más liviano como para poder dedicarle a esto? Deb, si lo quieres poner en el chat, o bien, adelante Deb, tienes la palabra.
Gracias, habla Deb. Bueno, no sé si tengo un día con una menor o más liviano o con una menor carga de trabajo, lo digo a título personal, pero sugeriría lo siguiente, como solamente hay tres de nosotros en la llamada y el grupo de trabajo tiene más miembros, yo diría enviar una encuesta a Doodle para que especifiquemos este día. Porque hay dos cosas a considerar. Esta llamada hay que hacerla más o menos a esta hora, la tardecita, noche. Creo que ese es el consenso generalizado del grupo, porque durante el día es más difícil porque la gente trabaja, etcétera. Entonces, en general, el horario sería la tardecita, noche. Ahora, la segunda cuestión es cuál es el mejor día para la reunión. Yo creo que este día es apropiado o adecuado, pero necesitamos hacer algo un poquitito más estandarizado para decidir cuál es el día adecuado. Viernes, por ejemplo, también sería bastante difícil, a menos que el personal de la ICANN considere que eso es posible. Tendríamos que acotarnos a lunes, martes, miércoles o jueves. Así que, y preguntarle al resto del grupo cuál es el mejor día y dejarlo estandarizado, fijo, para la segunda semana de cada mes. ¿Habla Deb?
Muy bien, Deb. Ahí yo coloqué que prefería el jueves, Aida también, creo que vamos a hacer lo que usted indica, que me parece que es interesante y lo vamos a poner en un doodle. Le voy a pedir a Silvia y a Susi que tomen nota de esto para luego hacerlo. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible en tiempos, cosa que podamos llegar, lógicamente en la próxima llamada. La vamos a poder tener porque va a ser antes de la reunión de la reunión de Londres. Entonces sería interesante que la tengan lo más rápido posible. Silvia Vivanco en este momento no está en nuestro Adobe porque tiene problemas de conectividad, pero seguramente se envíe un informe por un informe, una síntesis de esto en la lista de CCTLD, así se lo recibiremos y seguramente ya con el doodle para enviar. Había algunos temas, y pasando ahora a los otros temas, porque digo, si esto lo vamos a tener que definir entre todos, va a ser interesante que vayamos viendo otras cosas. Ah, bien, ya entró Silvia, así que bienvenida Silvia al Adobe. Tenemos algunas cuestiones que son contar un poco, y te vamos a poner en conocimiento, Deb, de lo que hemos estado haciendo, porque a lo mejor no has tenido tiempo de poderlo seguir, pero lo que se ha hecho es una encuesta. Yo voy a intentar entrar a la wiki, si me dan un segundo nada más, o si alguien puede poner el link de la wiki en el chat, sería muy bueno, con el lugar donde está la encuesta. Es una encuesta que se ha realizado con colaboración Aida, yo he puesto algo también ahí, para hacerles a los responsables de cada uno de los NICs de nuestro, gracias Aida, de nuestro de nuestra región, por lo menos en donde nosotros estamos. En esa lógica trabajo, lo que la idea es podernos juntar con los responsables de cada uno de los NIC para hacerle este cuestionario y empezar a construir ese mapa social de los STLD en nuestra región. Le voy a pedir a Ida que tenga a bien poder leer el cuestionario para que quede registrado también y que quede a la vez también con la interpretación y que Deb lo pueda leer, escuchar en su idioma natal, y así podemos seguir avanzando con la reunión de hoy. Aida, adelante.
Bueno, habla Aida para los registros. Sí, nosotros habíamos puesto, digamos, como se había conversado en la otra reunión anterior, pusimos esa propuesta de preguntas para un cuestionario para los TLD, y bueno, lo que yo incluso había puesto es quién es el órgano gestor del CCTLD en su país, quién es el encargado de esa administración, si está tercerizado, si es una universidad y si es pública-privada o si es delegado o si hay delegación en otro organismo, si la persona del administrador tiene un cargo permanente o tiene un periodo fijo y cuánto tiempo es, desde qué año está el CCTLD, cuántos nombres de dominio tiene registrados actualmente, si tiene el dato de cuántos nombres de dominio tenía en los años en otros años, ¿no?, para ver la evolución, y al inicio, si hay un pago a cambio del otorgamiento del dominio, cuánto es, y si se ha incrementado, cada cuánto y en qué proporción, si resulta económicamente accesible a la población en general o es muy oneroso. Esta es una pregunta media, digamos, un poco imprecisa, pero que puede dar también una idea, ¿no? ¿Cuántos nombres comerciales, cuántos relativos a educación, cuánto a salud, cuánto a oficinas estatales y cuántos a privados, a estudios profesionales, o si tiene algún otro dato, ¿no? ¿Sobre qué ramo de comercio pertenece o industria en caso de que sea comercial? ¿Cuántos estatales, cuántas diferentes provincias o departamentos en que se divide el Estado? Y si el Estado también paga los dominios. Y después lo que tú agregaste, Sergio, que es nombres de los responsables, en el link, es importante, el email de contacto, la dirección y teléfono, el email de informes, usuarios, CCTLD, GTLD, vinculados al CCTLD. Estos primeros, los nombres de responsables, lo que habíamos hablado también era el tema de la protección de datos personales y que sería el email y la dirección y teléfono institucional. Bueno, después, leyes locales que dan marco legal a los nombres y números de dominio en el país, esto sigo con las sugerencias de Sergio. ¿Cuáles GTLD estarían vinculados al CCTLD? ¿Cuál es el proyecto de crecimiento para el próximo año y cuáles los próximos 5 años? Creo que habría que integrar, capaz que ordenar un poquito, yo había hecho algún otro y esperábamos que de repente alguien pudiera hacer algún otro aporte, ¿no? Creo que eso es lo que hay respecto al cuestionario. Respecto al movimiento acá, yo me contacté con el responsable acá en Uruguay, que es del CESIU, que es Servicio de Informática Universitarias en la Universidad de la República, que es pública, porque hay otras universidades privadas. Y bueno, incluso ya me estuvo explicando, el .com no lo tiene, lo delegaron en Antel, que es la parte de la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Y bueno, ya le expliqué que teníamos un cuestionario en estudio y que se lo iba a hacer llegar y por supuesto no ha tenido problemas. Me pidió la dirección y le di la dirección de la wiki y bienvenido a ICANN, ¿no? Porque quería un poco de información y también estoy tratando de ver para contactarme con el con la CNIC, la gente representante de la CNIC, para tener mayor información, ¿no? Bueno, eso de mi parte.
Bueno, muchísimas gracias, Aida, por tu informe.
Por favor.
Ahí, no sé si Deb, querés agregar algo, si no ya lo cerramos. Yo lo que puedo sí decir es que pedí una reunión formal con gente de ICA Argentina, y me calculo que la próxima semana se va a concretar la reunión para poder hacer este cuestionario y poderlo subir a la wiki, esta información. El tema es cómo tratamos esta información, si la información por ahora la podemos dejar en la wiki o hay que hacerla privada hasta que podamos compilar todo. Eso es lo que no tengo claro cómo trabajar y que lo vamos a tener que discutir, ¿no? A ver qué hacemos con todos los datos que vamos levantando en estos momentos. Así que, bueno, Deb, tenés la palabra, adelante.
Habla Deb, muchas gracias Sergio, soy debatante Lexin. Una cuestión que yo quisiera sugerir sobre el cuestionario es que probablemente necesitaríamos un párrafo introductorio como para explicar qué es el cuestionario, es decir, establecer cuál es el objetivo de este cuestionario, porque simplemente escuché unas preguntas, propuestas, pero no escuché un párrafo o dos párrafos claros donde se explique cuál es el objetivo, el propósito de ese cuestionario, donde se presente cuál es la razón por la cual lo hacemos y cuáles son las causas. Quizás ese texto lo podríamos formalizar antes de enviar el cuestionario. Lo segundo, bueno, a ver, estaba pensando un poco en las preguntas que mencionó Aida y se me ocurre, por ejemplo, tenemos que lograr que estas preguntas entren en el wiki en forma separada, porque la forma en la que esto estuvo redactado, digamos, quizás requiere un poco más de claridad. Cuando se dice, sí, por ejemplo, si el CCTLD es tercerizado, yo entiendo qué es lo que eso significa, pero me parece que tiene que estar un poco más claro, es decir, cuál es la función técnica de la operación del CCTLD, es decir, de qué manera esa función se terceriza, como para darle un poco más de claridad a esa pregunta. Esas son mis dos sugerencias. Y por último, respecto del LACNIC, tenemos que en realidad utilizar la palabra LACTLD, porque esa es la organización de los operadores de CCTLD en América Latina y el Caribe. LACNIC en realidad es la organización que gestiona las direcciones de IP. Por eso LACTLD es la organización más apropiada para un cuestionario para CCTLD. Eso es todo, gracias.
Gracias, Deb, por tu intervención. La verdad que no sé dónde sacaste lo de LACNIC, pero puede ser que haya algún error cuando se tradujo, se hizo una interpretación. Hablamos de NIC, NIC UI griega, NIC.ar, el NIC de Trinidad y Tobago. Hablamos de NIC, no de LACNIC. Y sobre el tema de tercerización, coincido que deberíamos tener una profundización en eso, y me parece que se van armando otros carriles, porque, por ejemplo, en la América Latina hispana, cuando hablamos de tercerización, hablamos también que el Estado puso la administración de ese NIC, no solamente la cuestión técnica, sino la administración, la puso en empresas o, en su defecto, en universidades, que son terceras al Estado, que están por fuera del Estado Nacional. En el caso de Argentina, toda la administración está puesta sobre el Estado Nacional. Y es el Estado el que tiene la misión de poder divulgar y difundir las propiedades del .ar para que se tengan la mayor cantidad de dominios adquiridos en nuestro país. De hecho, había un número que se hablaba de casi 3 millones de números, de nombres de dominio en Argentina, producto de esta política que había montado el Estado. Entonces, me parece que vamos a tener que hacer como ahondando más en lo que dice ahí, en lo que dice Deb, me parece que vamos a tener que hacer dos caminos sobre ese punto, por ejemplo, que es el de tercerización. Si el servicio está tercerizado, o si el NIC está tercerizado, y si ese NIC está tercerizado, ¿en qué forma? Si es solamente la administración, o es la administración y los temas técnicos. ¿Mm? Creo que por ahí va, no sé si estás de acuerdo, Deb.
Habla Deb. Solo como clarificar, no sé cómo se puede decir muy bien que una administración de un CCTLD es tercerizada, porque yo diría que esa cuestión, esa pregunta es no. Todas las organizaciones que administran un CCTLD, y corríjanme si me equivoco, son organizaciones dentro de esos países. Entonces, no entiendo muy bien por qué estamos hablando de una parte administrativa que está tercerizada. Estamos hablando de la administración de un CCTLD que está por fuera de un país, porque así es como yo entiendo la cuestión de la tercerización. Yo sé que se puede tercerizar una función técnica en el sentido de que se contrata a una empresa para que haga toda la administración técnica de un CCTLD, y eso sí se terceriza. Pero no entiendo la tercerización administrativa de esto. Eso es todo. Gracias.
Gracias, Deb. A ver si puedo ser claro. Cuando un CCTLD se le da en su administración y en su parte técnica a una universidad privada y no es estatal, estamos hablando de tercerización, porque hay un privado que lo está administrando, más allá que se rija con leyes locales y que el Estado es quien tenía o tiene supremacía sobre el dominio. Igualmente, quien lo está gestionando es una empresa privada. Lo mismo sucede cuando esto se le da directamente, no a una universidad, sino a una empresa. Digo, yo me recuerdo que había algunos casos, como por ejemplo, emblemático, como por ejemplo con el punto PR de Puerto Rico, que si bien no es de nuestra región, está bueno tomarlo como ejemplo, el cual no creo que el Estado tenga definido que vaya a salir $1,000 poderlo sacar. Ahora sí creo que tenemos que revisar eso para estar en claro cómo está el panorama y el mapa de nuestra región, porque me parece que nos podemos llegar a encontrar con situaciones donde una empresa del país está administrando esto y no es el Estado. El Estado, cuando hablamos de Estado, y usted lo sabe bien, hablamos de todos los ciudadanos de un país que conforman una administración. Cuando hablamos de tercerización, hablamos de una empresa o de un organismo no estatal que esté administrando esto. Recuerdo también El Salvador o Honduras, quien lo administra es una ONG, no es el Estado Nacional. Entonces ahí lo que ha hecho el Estado es tercerizarlo. No lo está manejando él, la administración no recae en la estructura del Estado, sino que recae en un tercero que se hace cargo de esto. A eso nos referimos cuando hablamos de tercerización. Aida, adelante.
Sí, un poco eso mismo, ¿no? Porque es lo mismo que las empresas cuando toman una tarea a su cargo, pero no la hacen ellos, sino que la hacen otros terceros, pero por cuenta de ellos, digamos. Es una especie de, como outsourcing o algo así. O sea, encargar una parte de las tareas de un organismo, de una entidad o de una empresa a otra, que viene a ser contratada, digamos, para hacer determinada parte de la tarea que le corresponde a esa primera. Por ejemplo, en el caso acá sería la universidad delegó de alguna manera. A veces hay distintas maneras de delegar la función, pero la función es de la universidad y, digo, no, yo no todavía no profundicé ni hablé tanto como para saber de qué manera tiene Antel, que es un organismo estatal, es la telefónica estatal, tiene el punto com. Pero eso no quiere decir que sea internacional, puede o no ser internacional, simplemente marca una relación entre dos empresas, una de las cuales tiene una función y delega parte de esa función a otra, que puede ser internacional o no. Digo, el concepto que manejamos es eso, ¿no? Y bueno, y en cuanto al cuestionario, esto se largó, sí, como una... estoy totalmente de acuerdo con que tiene que tener todas las frases primeras de explicación y todo. Simplemente es una especie de borrador que lo manejamos como para que de repente hubiera otros aportes y también una estructura más ordenada, incluso con un formato más más ordenado, ¿no? Pero sí, de acuerdo en que eso es una mejora que hay que hacerle, ¿no?
Quisiera, gracias Aída por tu comentario, quisiera hacer una pregunta sobre lo que acaba de poner Deb, o lo que veo acá que pone Deb, y que tiene que ver con esto de ponerlo en la wiki. ¿Esto ya está puesto en la wiki, Deb? ¿O malinterpreto esto? Yo creo que lo estoy mirando en la wiki. Segundo.
Sí, está en la wiki.
Las preguntas están en la wiki, ya colocadas. Preguntas que ha puesto Aída y que yo he ido agregando también. Más allá de eso, se van a poner de nuevo, las vamos a ordenar y sugiero tomar todas estas cosas que ha agregado Deb al trabajo para que sean puestas también para que puedan ser luego de nuevo discutidas. Si queremos para ver esto. Deb, estás levantando la palabra, te estoy dando la palabra en este momento.
Habla Deb, gracias. Cuando hablamos de las preguntas del wiki, yo lo puse en un comentario en nuestra página del grupo de trabajo, pero esa era una página aparte, completamente aparte. Una página que tenía un título como de unas preguntas sobre una encuesta para que se hagan comentarios o para hacer a modificaciones o adiciones. A eso me refería con que tiene que estar en el wiki. Y por supuesto, podemos decirle a la gente que haga clic en este link y que estén las preguntas propuestas. No que vayan para abajo en la página para ver el comentario. Y así es más fácil modificar la página y actualizar las preguntas, etcétera. Por eso, a esto es a lo que me refería. Ahora, en cuanto a la pregunta sobre la explicación de la tercerización, creo que estoy empezando a entender un poco más y seguramente va a ser una potencial diferencia de opinión, porque yo considero que no... Los STLDs no tienen que ser administrados por el Estado, tiene que haber una organización de múltiples partes interesadas involucradas en la administración de un STLD, incluidos los gobiernos, pero que también esté presente la sociedad civil, las empresas, etcétera, que estén involucradas en eso. Potencialmente, tener algo que esté bajo el control del gobierno tiene algunas desventajas. Una desventaja potencial es que el gobierno funcionaría de un modo más cerrado y no permitiría que los ciudadanos, por ejemplo, planteen ciertas cuestiones porque va a seguir estando bajo el control del gobierno. En segundo lugar, los gobiernos cambian y hay administraciones nuevas y muchas veces, bueno, digamos que es posible que la administración de un CCTLD no sea considerada una prioridad. Yo opino que los CCTLD tienen que ser administrados de un modo más independiente, y cuando digo esto, Quiero decir que hay una organización en particular que está dedicada a la función técnica y luego un organismo de política que está dentro del país, que trae todos los aportes de los gobiernos, la sociedad civil y que trabaja de un modo de múltiples partes interesadas. Pero en cuanto a la tercerización, creo que Aida mencionó, y lo veo en la página de los comentarios, se habla sobre cómo se administra. Quizás esa pregunta se pueda expandir con algunas opciones múltiples para que hablemos, por ejemplo, de una sociedad entre lo público y lo privado, algo llevado adelante por el gobierno, etcétera. Eso es todo. Gracias.
¿Cierra? Habla Aida.
¿Alguien me está escuchando o se nos
sí.
escuchamos?
Creo que Aida tiene la mano levantada. Sergio, ¿puede hablar?
Ah, perdón. Sí, estaba hablando. Yo estaba hablando, pero me acabo de dar cuenta que... Perdón, pero yo estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Por lo tanto, todo lo que hablé, nadie se escuchó.
No.
Pido disculpas.
No escuchamos.
¿Ahora me escuchan?
Sí, ahora sí.
¿Hola?
Sí.
Ah, perfecto. Bueno, lo que decía, voy a repetir todo lo que dije que nadie escuchó, fue que primero agradecía la intervención de Dev, segundo quería dejar planteado que nosotros también hemos hecho una presentación hace unos años ya y seguimos insistiendo en que el Estado argentino, en el caso de Argentina, se genere un comité gestor de Internet parecido al que funciona en Brasil, con participación de los usuarios, de la sociedad civil, de los trabajadores de las telecomunicaciones, de las empresas y del Estado y de la academia. Digo, en eso creo que vamos a coincidir con Dev. Lo que estamos solamente haciendo una diferenciación técnica de quién lo administra, pero no estamos poniendo una valorización personal de esto. O sea, si a mí me preguntan qué quisiera, yo quiero una organización de administración de los NIC en toda América Latina, donde los usuarios, y esto es por una cuestión, si se quiere, sectorial, los usuarios tengamos participación. Y que la sociedad civil también lo pueda tener, y las organizaciones académicas también, pero digo en principio, y esto por una cuestión, vuelvo a insistir, sectorial, nosotros queremos estar discutiendo qué se hace con nuestro nombre de dominio. Como usuarios, como organizaciones de defensa del consumidor, de los usuarios de Internet. Eso es lo que queremos. Ahora, y entonces voy a coincidir totalmente con Dev, y es un gusto saber que estamos con la misma visión. Pero, por el otro lado, tenemos sí la obligación, y esto es solamente para una cuestión técnica, de saber cómo funciona la administración en cada uno de esos países. Entonces, la pregunta era... Por fuera de un pensamiento ideológico de cómo tiene que ser la administración, que veo que por lo menos con Dev estamos coincidiendo en esto, creo que tenemos que saber si la administración la está administrando el mismo Estado desde alguna oficina estatal, si lo entregó ese NIC para que sea administrado por una universidad privada, si se lo entregó a una empresa para que lo administre ese dominio de bandera. Entonces, hacia eso apuntaba. Y coincido con Dev que hay que ver también si la cuestión tecnológica también está planteada desde ese lugar. Aida, creo que tenías la palabra, ¿no?
Sí, bueno, un poco reafirmar eso, sí, de que estaba de acuerdo con Dev en eso de... Lo puse en el chat, más o menos, lo que debe ser es una cosa, y lo que nosotros estamos investigando es, bueno, cuál realmente es la situación, porque en realidad, digamos, lo que desde ese punto de vista que uno tiene del deber ser, bueno, ¿por qué y cómo la universidad, acá pública, el Servicio Informático Universitario, por qué y cómo trasladó el punto com? ¿Y por qué el punto com no, y los otros no? Y eso sí, dijo. Y para también claro. Por el tema de los, por ejemplo, yo ahora estoy alta, cuando hablé con esta gente, la pregunta de el costo, y hay un costo de que la universidad sale, la cuarta parte de lo que cuesta, siempre y cuando son costos bajos, pero la universidad cobra creo que, 25 dólares, y Antel cobra 60, que tampoco no es una barbaridad, pero es el punto com, además, no los otros. Son datos concretos de la realidad que después a uno le van a dar para sacar algunas conclusiones, ¿no? Eso.
Bien, muchas gracias, Aida, por tu comentario. Ahí Deb está agregando algo para reformular la... Para reformular la pregunta... Y me parece que está bien lo que él está planteando, porque dice algo así como, déjame ver, pero está planteando, dice, ¿qué tipo de organización está ejecutando o está organizando el CCTLD? Y después dice, ¿es una organización sin fines de lucro, una empresa privada, del funcionamiento de gobierno, o sea, de administración del gobierno? Veamos, claro, eso se podría reformular para ponerla distinta y darle algunas, y ponerle algunos, algunas opciones de respuesta. Hay que también, yo pondría uno que diga otros, porque a lo mejor hay otro tipo de organización que ni siquiera es mixta, que no sé, dejarlo abierto por si hay algo que no funcionara, o no se viera, no cabiera en alguna de estas posibilidades, también que la persona que tenga que contestar esto pueda hacerlo.
Otros comentarios,
exactamente. Si estamos de acuerdo con esto, pasaría ¿hay algo más que quieran agregar? Vamos a hacerlo al revés. Bien, no hay nadie que quiera agregar nada. Sigo con la reunión. Hay un punto, y el punto es lectura y comentario sobre el informe con el agregado de métricas enviada a Presidencia y Secretaría de la CRALO, y esto es con un pedido que hizo el Presidente y Secretario para poder, para que tengamos una... para que ellos saber cómo íbamos a estar trabajando. Este es el punto 4 de la agenda del día de hoy. Y en esto, yo lo puse en la wiki, pero lo voy a leer, es básicamente lo que voy a hacer es enumerar las métricas, que me parece que era lo importante. Tenemos un primer informe de avance a realizar el 15 de mayo, esto estamos próximos, queda una semana para poder hacerlo. Otra fecha límite, que es el segundo informe de avance, va a ser el 15 de junio. Yo creo que a lo mejor se puede llegar a correr si no tenemos para después de venir de la reunión de Londres. Y hay un cuarto, y que va a ser el último informe de avance para el 15 de agosto. En septiembre, el 15 de septiembre, deberíamos entregar un informe final. Esto que yo le puse fechas, me parece que era como para poner objetivos también y traccionar en función de esto, ¿no? La primera etapa va a ser, creo que la más fácil, porque va a ser poder juntarnos con cada uno de los CCTLD, de la administración de los CCTLD de nuestros países, a las cuales tenemos por cercanía o por lo que sea, nos podemos acercar a él y poder hacerle este cuestionario. Y quizás un poco más complejo, y por eso son los otros informes de avance, va a ser el trabajo con los CCTLD donde no tenemos representación de una organización dentro de la CRALO. Entonces, para esa etapa, yo le he pedido también, he hablado con Eduardo Santoyo, de LACTLD, y le he pedido dos cosas. Por un lado, que haga el acercamiento formal de este grupo con los NIC que nos faltan. Por el otro lado, él se predispuso a trabajar con nosotros en lo que necesitemos, y entonces se me ocurrió que a lo mejor podíamos pedirle generar una charla, un día de reunión, e invitar al LACRALO a participar de una charla que dé el LACTLD con respecto a los nombres de dominio de nuestra región. Específicamente, quizás con una serie de preguntas o de temas que nos gustaría que aborde, para que él pueda preparar bien el tema y que no se vaya por las ramas. Creo que la última vez que él estuvo, no lo hemos aprovechado en demasía. Él estuvo en una reunión de LACRALO, creo que el año pasado, y me parece que es interesante que podamos tenerlo de nuevo entre nosotros, pero eso sí, ya el grupo de trabajo, llevando una actividad a LACRALO, esto lógicamente va a ser después de nuestra asamblea, y esta actividad que tenga como fin poder capacitar a nuestros miembros, pero tenemos que, a mí me parece que los que tenemos que hacer la ruta de su charla vamos a tener que hacerlo nosotros. Eso es lo que pienso. Quisiera saber si ustedes están de acuerdo, si quieren agregar algo a esto, así que dejo abierto el micrófono para aquellos que quieran opinar. Sí, Deb, adelante.
Habla Deb en Antilexin, muchas gracias. Creo que tener una persona de LACTLD para que nos dé una presentación o tener una llamada en conferencia sería algo muy útil. Estoy pensando en esto cada vez más y estoy casi seguro de que LACTLD tiene las respuestas a muchas de las preguntas que están en la encuesta. Y quizás tenemos que mirar estos datos, ver cuántos son los dominios que hay en los distintos países, cuántos STLDs hay, etcétera. Y creo que así es como vamos a poder ir comprendiendo cómo es la situación de los STLDs en Latinoamérica, América Latina y el Caribe, cuál es la situación en este momento. Entonces, con este conocimiento que tenemos disponible, podemos actualizar un poco del LACTLD que puede transformar nuestra actividad. Veo, por ejemplo, que dentro del ámbito de acción tenemos que hacer un mapa de la situación de cada uno de los países miembros de los STLDs de LACRALO. Yo estoy bastante seguro de que el LACTLD tiene algo parecido a esto, que ya está listo, y tiene una presentación visual respecto de cuáles son los países que están en LACTLD, etc. Y eso a lo mejor tiene que suceder primero. Y una vez que tengamos información sobre, mejor dicho, cuál es el tipo de información, ahí vamos a poder ver cuáles son las actividades que tenemos, a las que tenemos que trabajar. Ese es mi primer comentario. En cuanto a el informe final para el 15 de septiembre, no sé si está muy claro. Primero, porque tenemos la cumbre de Londres, que va a ocurrir, que eso va a ocurrir el mes que viene, y luego, no sé si vamos a poder hacer mucha cantidad de trabajo antes de eso, pero si viene alguien del LACTLD a la llamada de LACRALO y nos cuenta un poco sobre el LACTLD, etcétera, y nos enseña mucho sobre eso, ahí vamos a poder aprender otro poco más. Estoy mirando el ámbito de acción que Sergio acaba de postear y no veo demasiada interacción, ¿cómo decirlo? A ver, entre las cuestiones de política que hay ahora en ICANN que afectan los STLDs que nosotros queremos analizar y tener en cuenta y hacer comentarios. Este es uno de los comentarios de tener ese grupo de trabajo en lugar de, digamos, no solamente definir y proponer la perspectiva de los procesos de los SLDs, sino que haya un segundo punto, que es tener en cuenta las cuestiones de política relacionadas con los SLDs, en los que nosotros quisiéramos comentar, y estos son temas que se dejaron de lado por parte del grupo. Eso es todo. Gracias.
Gracias, Deb, por su intervención. La verdad es que no entendí a qué se refiere y necesito que sea más claro para poder comprenderlo. ¿Usted podría expresarse más sobre esto?
Habla Deb. Yo apoyo la idea de que el ACLD haga una presentación para que informe cuál es el trabajo que está haciendo. Estoy de acuerdo con eso. Y lo que estoy diciendo es que la información que aprendamos a partir de esa experiencia nos va a poder servir para que actualicemos nuestro alcance de nuestras actividades. Porque hay cuestiones que hay que rectificar o hay cosas que no tenemos que volver a hacer. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo. Este grupo de trabajo en sí, cuando yo escucho el concepto de un grupo de trabajo de los SLDs que analiza ciertos temas, hay muchas políticas de ICANN y grupos de trabajo que existen ahora dentro de ICANN y que están relacionados con los SLDs. O yo más bien diría relacionados con el trabajo de la CCNSO, que trabaja con todas las cuestiones que afectan a los SLDs. Pero no veo nada en el ámbito de acción, es decir, si es que nosotros estamos monitoreando esto, estamos monitoreando el trabajo de la CCNSO. Y ahora estoy mirando el documento de nuevo, veo que hay una línea donde hablamos de seguir el trabajo de la CCNSO y hacer una opinión. Quizás esto lo cubra, pero no es muy determinante, porque es un objetivo bastante diferente, está dentro de los objetivos. Quizás esto tenga que ser un objetivo por separado, eso es lo que estoy diciendo. ¿Se entiende ahora un poco mejor, Sergio? Espero haber sido un poco más claro.
Gracias, Deb, por tu intervención. Sí, se entiende. Y quiero agregarte que se armaron dos grupos de trabajo. Uno que va a trabajar sobre temas que tienen que ver con CCNSO y otros que iban a trabajar en el mapa social. El hecho fue que en algún momento el grupo de trabajo de CCNSO quedó desactivado. Y esto hay que volverle a dar vida. Yo estoy dispuesto a trabajar, si usted quiere, trabajar en conjunto con usted en el tema del CCNSO. El hecho es que éramos pocos miembros y definimos en un principio trabajar con temas que tenían que ver con el mapa de CCTLD, sobre todo para poder tener una real y acabada idea de qué es lo que estaba pasando en nuestra región, cosa que yo puedo preguntarle a usted cosas de Trinidad y Tobago y usted me puede preguntar cosas de Argentina y ahí nos vamos a enterar de lo que está pasando con nuestros NIC, pero yo no sé lo que está pasando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Entonces, para eso también era necesario. Como primero hay que definir si es el huevo o la gallina, elegimos uno de los dos. No podíamos tener varios campos abiertos, frentes abiertos cuando teníamos pocos miembros en el grupo. Pero así y todo, estoy de acuerdo con usted que lo de CCNSO es muy importante. Silvia nos está indicando que nos quedan solamente 5 minutos y yo quisiera aprovechar esto solamente para ir viendo cómo vamos a ir trabajando. Hay una lista de correo en la cual podemos escribirnos y no invadir la lista de LACRALO con tema de CCTLD. Tenemos una lista propia de CCTLD y sería muy bueno verla activa y que nosotros estemos discutiendo todos los temas que nos van a quedar en la lista. También tenemos la wiki donde podemos postear cosas, pero en principio Digo, tratemos de usar también la lista de correo. Démosle vida a esa lista de correo y discutamos sobre eso. Yo no sé si esa lista de correo tiene también traducción, pero si no tiene traducción, podemos usar Google para traducirlo. Digo, así que Google o Bing o lo que sea, creo que Bing funciona mejor que Google con respecto a eso. Prefiero realmente copiar y pegar el texto si es necesario y traducirlo yo, que no lo traduzca el traductor automático que tenemos en la lista. Así es que sugiero eso y sugiero que sigamos en contacto todo este tiempo para llegar. Las métricas están puestas, pero creo entender, y esto lo podemos volver a revisar en nuestra próxima reunión, que las podemos flexibilizar y reordenarlas, ponerle unos nuevos tiempos. A mí me parece que el 15 de septiembre con el mapa deberíamos llegar a buen puerto. Y si no es el 15 de septiembre, será el 15 de octubre, digo, o noviembre, pero podemos llegar. Siendo las 20 horas, o por lo menos eso tengo, 25 tengo en este reloj, quiero agradecer enormemente el trabajo de nuestros intérpretes, el trabajo del staff que nos acompañó y el trabajo de ustedes, queridos compañeros, que han estado trabajando en esta hora en nuestra teleconferencia. Sugiero a Silvia y a Susi que intenten, veo también que está conectada Gisela, que intenten enviar un doodle con la fecha. Yo ahora en Skype enviaré, o por mail voy a enviar algunas indicaciones de los días y demás para poder ordenarlo, y nada más. Muy buenas noches a todos.
Muchas gracias, Sergio, Aida y Dev. Hasta luego.
Chao, hasta luego.